Bueno, y salimos del fuego y nos metemos en las brasas, porque claro, vamos a hablar de economía. En fin, Mati Mas, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Es que ha pasado de todo desde tu última intervención en Valencia, ¿te acuerdas?
Sí, sí, perfectamente.
O sea, no solo tenemos nuevo gobierno, sino que tenemos nuevas caras al frente de los ministerios, y esta vez además con predominio de mujeres, ya era hora.
Pues sí, la verdad, como Pedro Sánchez ha llegado sin muchas ataduras al gobierno, pues ha podido centrarse en buscar a las personas más competentes, y me imagino que dentro de estas pues se ha decantado por las mujeres. Además, como mujeres pues abundan más en las generaciones más jóvenes, pues el nuevo gobierno, además de feminizarse, también se han renovado las caras, lo cual se agradece.
Ya, bueno, y viendo que las responsables de las áreas económicas, o sea, el Ministerio de Economía, Hacienda, Trabajo, Comercio, Industria, Medio Ambiente, pues son mujeres, parece que el poder económico del nuevo Ejecutivo se encuentra en sus manos. ¿Cuáles son los problemas más urgentes y qué margen tienen para cambiar las cosas, si es que hay que cambiarlas, que no lo sé?
Bueno, yo creo que realmente todos sabemos que la holgura es poca porque los números no dan. Lo que sí sería recomendable es que siguieran una estrategia de conservar las medidas que se tomaron anteriormente y que han funcionado, y no intentar anular simplemente porque es muy típico de los políticos, por demostrar que están en la oposición para marcar distancias con respecto a la anterior, reformas que han demostrado que han funcionado. Y que podrían contar hasta tres antes de tocarlas. Lo que deberían hacer, quedan muchas cosas por hacer, o sea, que faena tienen.
Oye, empezando por el presupuesto de este año, que todavía no se ha aprobado, y vamos por el sexto mes ya.
Sí, los fíjate que los norteamericanos ya han aprobado el de 2019. Tienen la buena costumbre de discutirlo con mucha antelación, y así no tienen que la emoción esta que tenemos todas las Navidades, pues se la ahorran. En este caso, la verdad es que es una cosa un poco rocambolesca, porque quien presentó los presupuestos ahora los critica y quien los criticó ahora les ha tocado defenderlo.
Es increíble.
Sí, bueno, pero yo creo que ha prevalecido la prudencia, y que lo cual no está mal. Y seguramente lo que más ha sorprendido ha sido la propuesta del PNV, o si prefiere, la condición que puso el PNV para aprobar los presupuestos, de actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Que ha sido, yo no me lo esperaba, pero ha sido bien recibida por el Pacto de Toledo. Y en su primera reunión, que tuvieron después de la moción de censura, quedó claro que todos los grupos, la mayoría de los grupos, coinciden en que como norma general las pensiones suban con el IPC todos los años. Todavía quedan muchos flecos, esto es para empezar a hablar, pero el punto de partida es este.
Bueno, imagino que para este gobierno el desempleo continuará siendo también un objetivo prioritario, como lo era para el anterior, ¿no?
Pues sí, debería de serlo, tanto en la creación de empleo, pero también su calidad. Yo creo que es fundamental acabar con la precariedad y convertirlo en prioritario, el objetivo de mejorar la calidad del trabajo. Pero está claro que el empleo debe continuar creciendo hasta que el desempleo pues se reduzca. Estamos en el 16% y la media de la Unión Monetaria es del 8%. Y no te digo ya las tasas de paro que tienen en países como Japón, Estados Unidos, Canadá, que está por debajo del 6%. Y también países europeos, Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza, están por debajo del 6%. A mí me gustó que una de las primeras reuniones que tuvo el presidente Sánchez fue precisamente con los sindicatos y la patronal. Desde la oposición, el PSOE ha estado criticando duramente la reforma laboral, pero es consciente de que no puede plantear su derogación porque los números no le salen. A mí me gustó especialmente ir a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconocer, y lo digo textualmente, no es lo mismo estar en la oposición. Tenemos más dosis de pragmatismo. Sabemos el peso parlamentario que tenemos. Yo creo que no está nada mal para empezar. Ser realista yo creo que es siempre un buen punto de partida.
Pues sí, está claro. Oye, tener una tasa de paro por debajo del 6% a mí me parece casi una utopía, un sueño, sí. ¿No? Pero bueno, ¿por qué no soñar en proponerse objetivos ambiciosos? ¿Qué problemas resolveríamos si redujéramos el desempleo al nivel de estos países que citabas?
Mira, yo creo que esto es muy importante y conviene saberlo. Todos sabemos las ventajas de reducir el desempleo, pero es que hay más. La lista es muy larga y lo más importante serían, en primer lugar, que ayudarían mucho a cumplir con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que nos obliga a eliminar el déficit público y a reducir sustancialmente la relación de la deuda con respecto al PIB. Está claro que a más empleo, más recaudación impositiva, menos gasto en desempleo, menos déficit, menos deuda y, por tanto, más posibilidades de financiar políticas sociales. En segundo lugar, reduciríamos la desigualdad económica que se acrecienta con el desempleo. No solo porque habría más gente trabajando, sino también previsiblemente porque subirían los salarios. De hecho, nuevamente, en la reunión con los sindicatos y la patronal a la que hablábamos antes, se abordó el inminente acuerdo sobre salarios. La redacción, que es un tema que está pendiente y que es muy importante, la redacción provisional habla de un aumento general en torno a un 2%, más otro punto adicional según la productividad y o los beneficios empresariales. No. Parece también que se contempla una retribución mínima de 14.000 euros anuales en 2020.
Bueno, y también se eliminaría mucha frustración, ¿no te parece?
Sí, yo creo que este es un aspecto que no se le presta suficiente importancia. Vendría muy bien para recuperar la ilusión por buscar y encontrar pronto un empleo inicial con el que empezar a integrarse en el mercado de trabajo y tener un horizonte de mejoras en el futuro, de mayor empleo, de mayor calidad, productividad y salario. Pero como dices, es muy frustrante prepararse para luego no encontrar a nadie que valore lo que has invertido en formación. Y se acabaría además con el despilfarro que supone, y que ya hemos insistido varias veces, pero es que estamos formando trabajadores, nos gastamos una pasta gansa. Para que no trabajen, y o bien para que emigren y que entonces pues otros países más ricos se beneficien de la inversión. Un poco absurdo,
sí, señor,
todo.
La inversión que hemos hecho nosotros. Bueno, efectivamente. También ha habido novedades en el frente energético, porque Europa ha llegado finalmente a un acuerdo para fijar una cuota de renovables superior al 30%, creo que es el 32% para 2030.
Sí, es correcto. Y ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero al final se consiguió en la madrugada de este jueves. La negociación empezó a principio de este año, está veniendo continuamente en la prensa, con importantes desacuerdos iniciales. En nuestro caso, se han dado cambios de última hora como consecuencia del cambio de gobierno. El gobierno anterior era partidario, aunque con reservas, de llegar como máximo al 30%. El nuevo ejecutivo de Sánchez ha defendido en esta última fase llegar al 35%. El carbón es el gran perdedor de la lucha por el cambio climático. Por eso, el acuerdo también contempla crear un fondo que ayude a las zonas que son productoras de acero y van a ser las más perjudicadas en España, que son Asturias y Castilla y León. Y el carbón ha sido siempre un problema.
Bueno, en muchos productos el componente energético del coste es mayor que el del trabajo. ¿Cómo puede afectar a la economía española que las competencias sobre energía residan en un nuevo departamento ligado con la protección del medio ambiente?
Pues sí. Y este es un caso en que conviene, como hablábamos antes, dar pasos de forma prudente, porque lo que pasa es que si se propone un nivel de calidad medioambiental muy exigente, la energía se encarecerá todavía más, porque ya es muy cara, y se puede comprometer la recuperación de la competitividad española. Y si la competitividad se resiente, pues esto tendrá consecuencias negativas sobre los salarios y la creación de empleo, eso está claro. De modo que hay que ir con cuidado, cuidar los detalles, que como dicen los ingleses, es donde reside el diablo. Y además no debemos olvidar que partimos de una situación de déficit tarifario, lo que significa que por muy altos que nos parezcan los recibos a los hogares y a las empresas, que lo son, no se pagan los costes. Y en mi opinión es mejor reconocer los problemas a los que nos enfrentamos, intentar resolverlos sin engañar a nadie, prometiendo que el futuro verde está a la vuelta de la esquina y que además es gratis. Pues no, claro. No es gratis, es caro.
Lo importante es no engañar a nadie, como tú dices. ¿Qué te gustaría ver en las actuaciones de las nuevas ministras y ministros?
Bueno, y yo les pediría que no cayeran en el vicio habitual de los políticos, que tiene que ver con lo que acabas de decir, porque me encantaría que aunque se vieran tentados por forzar la evidencia, no abusaran para ganar un titular o un debate, faltando a la verdad o al sentido común. Una cosa es defender una postura, otra es exagerar un puntito. Un poco la opinión, pero otra muy distinta, que nadie te pide ni sirve para nada, es abusar diciendo falsedades que ni soportan ni los datos ni la lógica económica más elemental.
Bueno, no quiero acabar sin que nos digas algo sobre la decisión del Banco Central Europeo de retornar a la normalidad en la política monetaria europea.
Sí, esta es una noticia muy, muy importante, porque la política monetaria ha sido clave para paliar las graves consecuencias de la crisis.
Sí.
Yo creo que hay pocas frases que hayan calado tanto como la de Draghi en lo peor de la crisis. Aquella de haré lo que hay que hacer y créanme, será suficiente. Yo diría que es comparable a la de Winston Churchill de sangre, sudor y lágrimas en la Segunda Guerra Mundial. A finales de este año, el Banco Central Europeo pondrá fin al programa de adquisición masiva de activos que tan decisiva ha sido para salir de la crisis. Como todo lo que hace Draghi, el anuncio ha ido acompañado de la máxima prudencia para no generar más sobresaltos de los necesarios. Estados Unidos ya inició la vuelta a la normalidad, que implica subir los tipos de interés poco a poco y, por lo tanto, pues frenar un poco el crecimiento de la economía. Y ahora le toca a Europa. Y yo espero que demostremos la misma fortaleza que ellos, que siguen creciendo a buen ritmo con una tasa de paro por debajo del 5%, que quien la pillara.
Pues ojalá.
Ojalá, Pepa.
Crucemos los dedos. Mati, un beso, que se va a Valencia.
Igualmente, Pepa. Gracias. Un abrazo. Hasta
Adiós.
Luego, Pepa.